Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se presenta la semana? Cinematográficamente hablando.
Una semana animadita porque además, bueno, estamos en el fin de semana casi de recta final hacia los Oscars. Recuerda que el próximo fin de semana, o mejor dicho, la madrugada del domingo 2 al lunes 3 se entrega los Oscars, por lo que tenemos que irnos poniendo las pilas. Los cines, la verdad, que están reponiendo algunas de las películas nominadas, por si se nos había escapado alguna de cartelera, para poder ponernos al día y tener la quiniela bien afinada.
Pues estupendo. ¿Cuándo es la noche de los Oscars?
Del 2 al 3 de marzo.
En medio de los carnavales.
Nos toca trasnochar.
Pero bueno, estamos en carnavales en esa época, ¿no? ¿Dos,
bueno,
tres? No, todavía no.
Sí. Pero bueno, estamos a nosotros aquí en Santa Cruz sí, porque el 28 es la cabalgata. Pero bueno.
No te molestará mucho la ruina.
Te puede llevar al putable y verla en la calle.
También es verdad. Bueno, pues ya hablaremos de los Oscars, pero se van acercando peligrosamente. Ya están las quinielas hechas, ¿no?
Las quinielas, bueno, este año las quinielas están difíciles, porque este año la verdad es que es uno de esos años donde no hay, digamos, ganadores especialmente claros. A lo mejor alguna que otra estatuilla, pues podemos asegurarnos un poquito más, pero está
bastante abierta.
Ahora mismo está la cosa bastante reñida, sí.
Bueno, pues ya se va acercando y ya va quedando menos. De momento vamos a saber qué nos presentan los estrenos esta semana, tanto en plataforma como en cine, que por lo que me han mandado, ya tengo tarea para este fin de semana. Empezamos cuando quieras en plataforma.
3.400. Bueno, pues en plataforma empezamos por Netflix, empezamos por una miniserie que se titula Día Cero, una serie creada por Eric Newman, Noah Oppenheim y Michael Smith, guionistas muy, digamos, fogueados en el terreno de la televisión. Además, la dirección corre a cargo de Leslie Linka Glater, que es una cineasta también, que bueno, su carrera va atrás hasta la década de los 80, debutando con Cuentos Asombrosos de Steven Spielberg y a fecha de hoy, pues bueno, una de las cineastas televisivas o directoras para series de televisión más solicitadas. En este caso, Día Cero tiene como característica especial que es la primera serie de televisión protagonizada por Robert De Niro. Hasta ahora De Niro, pues sí, a lo mejor había participado en alguna serie de televisión, pero con un papel secundario, en algún cameo, pero es la primera vez que se pone al frente de una serie. Y es una serie pues con un toque bastante político, además, tal y como está el ambiente en Estados Unidos, pues llega, yo creo que también con intención de seguir caldeando la situación. Nos presenta una situación en la que ha habido un ciberataque devastador en Estados Unidos con muchísimos muertos, y ahí pues el gobierno de los Estados Unidos tiene que buscar maneras de intentar identificar lo antes posible y evitar un segundo ciberataque. Para ello pues pone al cargo un expresidente de los Estados Unidos, que es el personaje que interpreta Robert De Niro, pero es que además se le da poderes para detener indiscriminadamente, sin tener pruebas, para poder interrogar a sospechosos o para saltarse alguna de las libertades de Estados Unidos a la torera, lo que pues bueno, pone también a Estados Unidos al borde de un régimen dictatorial. Junto a Robert De Niro, pues tenemos también un reparto repleto de grandes actores, como Jesse Plemons, como Lizzie Kaplan, tenemos a Joan Allen, a Massimo Dean, a Angela Bassett, así que desde luego una miniserie que se presenta muy atractiva dentro del catálogo de Netflix.
La gente creerá lo que necesite creer. La verdad es...
Pues Manu, esta es de la que tengo apuntada y la verdad que un maratón de series con 6 capítulos. Además, esto tiene principio y fin, no se promete segundas temporadas ni terceras. Esto es una película larga.
Efectivamente, sí. El formato es miniserie, es decir, un grupo pequeño de capítulos y con intención de ser autoconclusivo y no continuar. Pero bueno,
merece la pena. Ya la tengo apuntada seguro para este fin de si puedo. Bueno, pues vámonos a Disney, vale. Plus.
Pues en Disney Plus nos viene Mil Golpes, que también es para apuntársela, porque es la nueva serie de Steven Knight, que recordemos es el creador de Peaky Blinders, y que nos devuelve a el Londres, en este caso a Londres, pues a, perdón, digamos a un ambiente de crimen organizado, de bajos fondos, en este caso en el East End londinense victoriano, es decir, estamos en el siglo XIX, y con el mundo de el boxeo como telón de fondo. En este caso los protagonistas son dos migrantes que llegan a Reino Unido desde Jamaica. Allí pues intentan buscarse la vida, y una de las vías que ven es que uno de estos hermanos pues se dedique al mundo del boxeo, sobre todo peleas ilegales en diferentes garitos, y ahí pues se las van a tener que ver por un lado con una mujer que es la que controla todo el elemento de apuestas dentro de ese submundo londinense, pero también sobre todo pues con el boxeador veterano, el gran campeón Sugar Cutson, que está en este caso interpretado por el actor Stephen Graham, actor británico, pero al que descubrimos en una serie estadounidense, Boardwalk Empire, interpretando ni más ni menos que a Al Capone. Así que pues aquí tenemos ambientes rudos de criminalidad con peleas de boxeo y un estupendo reparto al frente de Mil Golpes.
Pues ya se va amontonando la tarea, así que a ver qué nos presentas. Tercera opción de la semana.
Pues mira, tercera opción, yo la verdad es que tengo que decir que estoy enganchado a la serie de Reacher, la adaptación de las novelas de Lee Child, que llega ahora a su tercera temporada. Recordemos que inicialmente el personaje de Reacher había sido interpretado por Tom Cruise en dos entregas cinematográficas, pero la verdad es que Alan Richardson se ha hecho con el papel en las dos temporadas que llevamos, y esta tercera pues también apunta bastante explosiva. En este caso, para esta tercera temporada se toma como referencia el séptimo libro de la saga literaria de Lee Child, que en España se tituló bajo el título de Ajuste de Cuentas, y en este caso pues la misión de Richard va a ser introducirse dentro de un cártel de la droga para ayudar en este caso a un equipo extraoficial de la DEA. Una de sus agentes infiltrada pues ha dejado de enviar información y pues necesitan que alguien se introduzca ahí para ver si ha sido descubierta, si se encuentra bien, y esa va a ser la labor de Richard en esta nueva temporada. Además con regreso de algunos de los personajes que han ido apareciendo en las dos temporadas anteriores, y en este caso pues también entre otros personajes un secundario que, aunque parezca increíble, le saca una cabeza al propio Jack Reacher.
No entiendo por qué te dedicas a eso. Es porque odias a los peces gordos e hijos de perra que creen que se saldrán con la suya.
Bueno, y la cuarta opción, que también tiene mucho interés, muy curiosa.
Efectivamente, nos llega la tercera temporada de White Lotus, una de las series estrellas de Max, y que bueno, creada por el guionista Mike White, y nos devuelve pues a este resort de lujo en Tailandia donde puede pasar cualquier cosa. Las dos primeras temporadas pues han sido muy aplaudidas, muy premiadas, muy divertidas, y ahora nos llega esta tercera temporada que además viene con polémica incluida, ya que hay, bueno, una de las subtramas, hay un componente sexual que ha levantado asperezas en Estados Unidos. Además, una subtrama dentro del reparto coral que tiene la serie, donde tenemos como protagonista de esa subtrama ni más ni menos que a Patrick Schwarzenegger, es decir, el hijo de Arnold Schwarzenegger, que bueno, ya el propio padre nos ha spoileado una de las sorpresas, y es un desnudo frontal de su hijo que a él le cogió por sorpresa. Según Arnold, de tal palo te las tichas. Así que tenemos esta nueva temporada que si sigue el nivel de las anteriores, seguro que va a ser una las series estrella de la temporada, aunque en este caso hay que decir que vamos a echar de menos a la actriz Jennifer Coolidge, que sin duda era uno de los elementos más atractivos de las dos temporadas anteriores.
Meditación para el control del estrés. Te va a venir fenomenal.
¿Arroz sin gluten y bolas de coco? ¿Qué es esto, una puta clínica para adelgazar?
Pues la verdad es que en las plataformas 5 estrellas este fin de semana, quien no tenga plan ya tiene. Pero vámonos a las salas, que también son interesantes esos planes de salir a ver una peliculita.
Mi novia ha muerto.
Efectivamente, bueno, empezamos con Daniela Forever, que es el nuevo trabajo de Nacho Vigalondo, que es un cineasta inclasificado de cine español, y precisamente Daniela Forever es una película que se sale de los márgenes habituales, en este caso una historia de amor, o aparentemente una historia de amor, protagonizada por Henry Golding y Beatrice Grano, pero con elemento de la pareja, que parece que su relación va viento en popa hasta que ella tiene un accidente y fallece. Él entra en una depresión profunda y al final, pues bueno, una amiga le habla de un proceso experimental que está pensado, pues, entre otras cosas, para afrontar situaciones de duelo tan difíciles como las que él está afrontando, y es a través de pues un nuevo medicamento que te permite tener sueños lúcidos, es decir, tener la capacidad de ser consciente dentro del propio sueño e incluso de controlar y un poco establecer los patrones del sueño. La idea es que, bueno, es que las personas que han perdido a alguien pues tengan ocasión, a través de estos sueños lúcidos, de poder tener una despedida y poder seguir adelante con su vida, pero en este caso el protagonista más bien lo que hace es intentar continuar, seguir reproduciendo esa relación a través de sus sueños y poder mantener de alguna manera viva a su compañera muerta. Una cinta, pues como digo, diferente, de la mano de un cineasta que además pues dice que esta película fue una forma también de poder afrontar él un proceso de depresión, y que después de pasar por Sitges o por el Festival Isla Calavera ya llega a las salas de cine.
Hola.
Bueno, ¿qué hacemos? Tú lo decides todo. Los sueños se vuelven.
Siguiente propuesta, Manu.
Pues la siguiente propuesta es Aún Estoy Aquí, que es una película de producción brasileña y que se ha colado en las principales categorías de los Oscars, porque en este caso digamos que hace doblete, porque en los Oscars está nominada a Mejor Película Internacional y está también dentro de las 10 nominadas a Mejor Película, pero además también tiene nominación en el apartado de Mejor Actriz Principal para Fernanda Torres. Es una película que está dirigida por Walter Salles, que es el director de Estación Central de París o Diarios de Motocicleta, y que nos lleva pues a la dictadura militar de Brasil en 1971, concretamente a la detención del diputado izquierdista Rubens Paiva, y todo lo que fue el proceso familiar después de la desaparición del cabeza de familia, en este caso su mujer y sus dos hijos pequeños, pues de repente pues se vieron sin la presencia del cabeza de familia, y a partir de ahí, pues por un lado su madre intenta que sus hijos no se den cuenta de realmente lo que ha pasado, al mismo tiempo que ella pues también da un paso adelante en el activismo político contra el régimen. Una película donde tenemos a Fernanda Torres, pero también acompañada por su madre, Fernanda Montenegro, tenemos a Celton Mello en el papel de Rubens Paiva, y que se basa en el libro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que es uno de los niños de la película.
Pero vuelvo enseguida.
Vale.
Pues seguimos adelante. Una propuesta más para este fin de...
Durante mucho tiempo.
Pues tenemos ahora propuesta de terror con elementos de comedia muy negra que nos viene de la mano de Osgood Perkins, que bueno, fue el director de Longlegs, una de las películas que mejor valoradas del género fantástico de terror del 2024 y que, pues la verdad es que ha conseguido empatar dos proyectos uno tras de otro y ya en este 2025, principio de 2025, pues ya nos presenta nueva película. Osgood Perkins no solo, pues bueno, su filmografía, pues digamos, se ha dirigido principalmente al género de terror, pero es que además de casta le viene al galgo porque es el hijo de Anthony Perkins, protagonista de Psicosis. Y aquí, pues además se viene a sumar otro nombre muy vinculado al terror, que es Stephen King. The Monkey está basada en uno de los relatos del escritor de Maine, que estaban en su segunda antología de relatos, publicada en 1985, se titulaba Skeleton Crew, aunque en España, pues bueno, era una antología tan extensa que al final pues fue dividida en diferentes volúmenes. Nos presenta la historia de una familia que regresan a la casa familiar después de el fallecimiento de la tía abuela del cabeza de familia, pero que básicamente había hecho la tía del cabeza de familia, que había hecho de su madre cuando los progenitores de él pues fallecieron siendo él muy pequeño. Y ahí, pues sus hijos, dos hermanos gemelos, se encuentran con un antiguo juguete, un mono de cuerda de estos con platillos, pero que enseguida despierta recuerdos en su padre de algunas de las tragedias de su pasado. A partir de ahí, pues bueno, la familia, la muerte vuelve a estar alrededor de esta familia y con este mono tan particular como uno de los desencadenantes de lo que va a suceder. En la película tenemos como protagonista a Theo James, y tenemos también a Tatiana Maslany y a Christian Convery y Corinne O'Brien como los dos niños protagonistas.
No hubo nada. Pero entonces apareció.
Y acabamos con la propuesta familiar.
Efectivamente, propuesta familiar que además que también viene del mundo de la literatura, en este caso todo un personaje clásico de la literatura infantil británica, porque regresa el oso Paddington, ese oso amante de la mermelada y con nombre de estación de tren, creado por Michael Bond y que, bueno, ha sido llevado al cine y a la televisión muchísimas veces, pero es verdad que las últimas entregas cinematográficas pues han sido bastante aplaudidas, han venido de la mano del cineasta Paul Kim y como anécdota pues nos queda que Paddington 2 pues consiguió un 100% de puntuación en Rotten Tomatoes, rebancando ni más ni menos que a Ciudadano Kane como una de las películas mejor valoradas dentro de Rotten Tomatoes. Aquí volvemos a recuperar a algunos de los intérpretes que han venido de las dos películas anteriores: Hugh Bonneville, Julie Walters, Madeleine Harris y Samuel Joslin. Y tenemos la incorporación de algunos rostros nuevos, como el caso de Emily Mortimer, Olivia Colman o Antonio Banderas. En este caso, pues Paddington y la familia Brown reciben la noticia de que la tía Lucy, tía de Paddington, que le crió cuando era un cachorro, pues ha desaparecido en las montañas del Perú y la familia y Paddington pues deciden viajar a este país, introducirse en la selva amazónica en busca de la tía Lucy, también, pues bueno, quién sabe si encontrar pues uno de los grandes tesoros de la historia de la humanidad.
¡De la tía Lucy!
¡Paddington! ¿Pero qué estás haciendo?
Tenemos una pequeña emergencia.
Bueno, pues tu selección musical de esta semana, que no puede ser del último de la fila, pero está vinculada a una película que a mí me gusta mucho.
Efectivamente, en este caso, pues bueno, la semana pasada se estrenaba la cuarta entrega de Bridget Jones. Bridget Jones, loca por él, y como sabemos, pues bueno, dentro el acompañamiento musical que suelen tener las películas de Bridget Jones, siempre se tira por artistas de moda dentro de un poco la escena musical británica. En este caso, el tema principal, It Isn't Perfect But It Might Be, Es un tema compuesto por la cantante Olivia Dean, precisamente para la película, y que en este caso, pues bueno, la curiosidad es que Olivia Dean es una joven artista nacida en 1999, es decir, en su vida ya Bridget Jones siempre ha estado ahí, por lo que para ella comenta que para ella componer, crear música para esta cuarta entrega, pues ha sido como participar de un personaje que siempre la ha acompañado a lo largo de toda su vida.
Pues Manu, nos despedimos de ti con esta maravillosa y preciosa canción. La semana que viene más.
Hasta la próxima semana. You dip your toe and then you paddle all before you swim the channel thaw.